los ocho estorbos para orar. Los ocho obstáculos que la Biblia menciona y que van a impedir nuestra comunión con Dios. Si realmente tú quieres tener comunión, intimidad con tu esposa, la situación entre tu esposa y tú necesita estar clara, libre, porque si tú lastimaste a tu esposa ayer y hoy llegas y le das rosas y quieres tener relaciones con ella y la quieres invitar al cine y ella está con su, no sujeta, sino que está con sujeta y de mala cara, ¿verdad? Entonces, esto va a impedir que ella te oiga, que te crea y que puedan tener comunión e intimidad, tanto física como emocional y espiritual. ¿Qué cosa los está separando? ¿Qué cosa los está dividiendo? El pecado, los malos entendidos, actitudes equivocadas, los celos, problemas no resueltos. Toda esta serie de problemas van a impedir a que tú tengas una relación con tu esposo o con tu esposa. Antes de que Adán y Eva cayeran, la Biblia nos muestra la última vez en que son descritos Adán y Eva antes del pecado, en Génesis 2:29 y creo que el 30 también, el último versículo del capítulo 2 del Génesis. Y la Biblia nos describe a Adán y Eva como que estaban ambos desnudos y ninguno de los dos se avergonzaba el uno del otro. En otras palabras, ninguno de los dos tenía nada que ocultarse. Los dos eran sinceros. Adán miraba a Eva cara a cara. Eva miraba a Adán a los ojos. Y como no había vergüenza en ninguno de los dos, porque ninguno de los dos había pecado, la comunión entre los dos era perfecta. La Biblia nos muestra que para que haya comunión, para que haya intimidad espiritual, para que haya una relación adecuada, se necesita la sinceridad, la transparencia, la apertura total, la falta de hipocresía, la sinceridad para que podamos verdaderamente comunicarnos y tener una relación transparente y limpia delante de Dios. Hermanos, con Dios es exactamente lo mismo. Dios nos deja claramente en la Biblia dicho que Él es un Dios santo y que por su santidad tú no puedes acercarte a Él en pecado. Tú no puedes acercarte a Él sucio. Tú no puedes acercarte a Él cuando en tu corazón no hay una limpieza y una actitud de fe hacia su presencia. Entonces, podemos acercarnos con Dios a través de la oración. Gracias a Dios por la oración, porque es una de las verdades más maravillosas de la Biblia, que Dios nos oye. Y el cristianismo, lo hemos dicho de una forma insistente, es una relación de comunión íntima con Dios a través de la oración. La Biblia nos va a enseñar en esa noche los ocho estorbos a la oración. Y tal vez tú hayas anoche orado y hayas sentido que el cielo es como de bronce, que tus oraciones no suben a Dios, oras y te levantas y sigues igual, no tienes paz, no has descansado, no estás segura si Dios te ha oído, y puede una de estas ocho razones en esta noche ser la causa, el motivo por el cual Dios ha cerrado sus oídos a tus peticiones personales. En primer lugar, en esta noche, el primer estorbo para la oración es la falta de confesión de cualquier pecado. Salmo 66, versículo 18. Y dice la Biblia en el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aquí no dice si yo hubiese pecado, Aquí dice, si yo hubiese mirado, si estás alimentando tu mente, tu corazón, viendo cosas sucias, viendo cosas lascivosas, viendo películas que infectan tu mente, que contaminan tu corazón, después de ver esa película, no te hinques y quieras ponerte a orar, porque Dios no te va a escuchar. Antes de iniciar tu comunión con Dios, está bien que te pongas de rodillas para pedirle perdón. Señor, te pido perdón, porque he visto con mis ojos algo que no debía haber visto. Debía haber tenido disciplina en mi vida y no haberme permitido esta clase de escenas o películas o libros o pornografía o llámese como se le quiera llamar. Antes de reiniciar tu comunión con Dios, confiésale a Dios tu pecado. Así pues, dice también en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, la palabra de Dios nos muestra con otras palabras la misma verdad. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando tú te vuelves a Dios, ¿cuáles son las dos cosas que debes hacer? Uno, dejar tus caminos. Si estás en pecado, deja ese pecado. Si tienes un amante y quieres venir a orar a Dios, hasta que no dejes la amante. Si tienes pornografía en tu casa, hasta que no quemes la pornografía. Si tienes botellas de alcohol, hasta que no tires las botellas de alcohol. Si estás robando, hasta que no dejes de robar. Hasta que no dejes de hacer lo que estás haciendo, no te puedes volver a Dios. Pero si tú dejas eso y te vuelves a Dios, Dios no te está esperando para castigarte, ni para romperte un bate en la cabeza, ni para hacerte daño. Dice la Biblia, si te vuelves a Él, Él tendrá misericordia de ti y será amplio en perdonarte, no importa la clase de pecado que tú hayas hecho. Así pues, el primer estorbo en tus oraciones y en mis oraciones es la falta de confesión de nuestro pecado diariamente delante de Dios. Número 2. Dice la Biblia en Mateo 21:22 que el segundo estorbo para que Dios nos escuche es la falta de fe. La falta de fe en la forma en que nosotros estamos orando. Mateo 21, versículo 22. Y dice la Biblia, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En Hebreos 11:6, la Biblia dice, y sin fe, es imposible agradar a Dios. En Santiago 1, versículo del 5 al 7, dice que cuando estemos orando, no dudemos, porque el que duda es como la ola del mar que es llevada de un lado para otro. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. No es posible acercarnos a Dios dudando y con problemas espirituales respecto a lo que Él nos ha dicho. Como por ejemplo se acerca hace algunos meses una muchacha y nos dice a mi esposa y a mí, pues quiero que me escuchen porque estoy embarazada. Y mi novio, quién sabe a dónde se fue, pero me siento muy mal delante de Dios y quiero preguntarle si puedo regresar a la iglesia. Y lo primero que le contestamos fue, ¿crees que si estás arrepentida, Dios te ha perdonado? Nos dijo, sí, sí lo creo. ¿Crees que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado? Sí lo creo. Entonces, no hay ningún obstáculo para que regreses a la iglesia y continúes en tu comunión con Dios. Vas a recoger las consecuencias de tu pecado, va a haber vergüenza en tu vida por algunos meses, pero Dios te ha recibido. ¿Por qué? Porque tú has creído que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué hubiera pasado si esa muchacha nos dice, No, ya no quiero regresar porque Dios no me ha perdonado, ni yo tampoco me perdono. Para esa muchacha no hay ninguna otra respuesta, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si ella cree en Dios y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ya no vive alejada de Dios, ni va a dejar que el diablo la atormente con culpa. El muchacho lo mismo, o lo que hayas hecho hace 3 días lo mismo. Tenemos que creer que somos perdonados si confesamos nuestros pecados. Dice en Proverbios 28:9 que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, alcanzamos misericordia. Pero el que no confiesa su pecado no podrá prosperar. Cuando confesamos el pecado, Dios nos está esperando para perdonarnos. Cuando ocultamos nuestros pecados, no nos salimos con la nuestra, Dios nos tiene, tarde o temprano, que castigar. En tercer lugar, el tercer estorbo para nuestras oraciones es el rencor o la falta de perdón hacia cualquier persona. Marcos 11, versículo 25 al 26. Y dice el Señor Jesucristo, cuando estéis orando, perdonad. Escucha, cuando estés orando, en ese momento, perdona. El momento de perdonar es cuando estamos orando. Si tenéis algo contra tu suegra, ¿eso dice? Contra el que te robó el coche, ¿eso dice? Dice contra alguno, o sea, contra cualquier persona, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué no te ha escuchado Dios? ¿Por qué sientes que Dios no está en comunión contigo? ¿Por qué no te sientes llena del Espíritu Santo? Hay un estorbo en tu corazón. No has perdonado a alguien que te ha hecho daño en los últimos días, hace una semana, o tal vez hace 10 o 20 años. No es posible tener comunión con Dios teniendo rencor en contra de alguna persona. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios se cierra los oídos a las personas rencorosas y amargadas? Porque cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, pagando con su sangre por tus pecados y por mis pecados, en ese momento Jesucristo le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. En ese momento Dios te estaba regalando un perdón que tú no merecías. Y el primero en recibir ese perdón fue un ladrón que estaba junto a él, a su mano derecha. Y cuando Jesucristo le dijo a ese ladrón, violador, borracho, parrandero y jugador, hoy estarás conmigo en el paraíso, le estaba regalando el perdón de todos sus pecados sin que él, el ladrón, haya hecho nada para merecer ese perdón. Por gracia Dios lo salvaba. Por gracia gratuitamente Dios se lo otorgaba en base a la fe que él puso en la sangre derramada en ese lugar llamado el Monte Calvario. Ahora, cuando tú viniste a Cristo y te convertiste a Cristo, la Biblia dice que todos tus pecados perdonados te fueron perdonados sin que te hayas ido a la villa de rodillas, sin que te hayas acostado en nopales, sin que hayas hecho 40 viernes primeros, sin que te hayan bautizado, sin ninguna obra ni liturgia, tus pecados fueron perdonados. Ahora bien, Dios le perdona todos mis pecados y yo recibo, ¿qué cosa? ¿Qué recibo de Dios? Recibo su perdón. Y cuando yo me siento perdonado y le digo, Dios mío, es increíble que todo lo que hice nunca lo tomarás en cuenta, entonces yo me volteo hacia los demás que me ofendieron a mí, así como yo ofendí a Cristo, y Cristo me dice, yo te di el perdón para que tú ahora hagas lo mismo de todo lo que tú me hiciste a mí. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Si tú no perdonas y llegas con Dios el día que lo ofendas y digas, perdóname, Cristo te dice, no hay perdón cuando hay rencor. Porque realmente, si quieres que te perdone, tienes que tener fe y hacer lo mismo que yo hice por ti en una cruz. Hermanos y hermanas en Jesucristo, qué importante es entender que no nos podemos permitir guardarle rencor a ningún ser humano en esta tierra. Las personas más rencorosas son las personas más fáciles de amargarse. Y las personas más amargadas son las personas más inquietas, confundidas, inseguras y enfermas, mental y físicamente, por causa de tanta amargura en su corazón. Así pues, la Biblia nos enseña que el tercer estorbo para nuestras oraciones es el rencor en contra de cualquier persona. Número 4, la falta de perseverancia en la oración. Lucas 18, versículos del 1 al 8. El cuarto estorbo para nuestras oraciones es la falta de perseverancia en nuestras peticiones. Lucas 18, del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y... No oigo. A ver otra vez. Jesús les va a contar una historia parabólica. Y el centro, la lección de esta enseñanza es la necesidad de estar orando siempre, pero al mismo tiempo no desanimarte en lo que le estás pidiendo a Dios. Vamos a explicarlo a continuación. Jesús les dijo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesucristo se centra en un hombre perverso, un hombre parcial, un hombre que no respetaba a nadie a pesar del cargo y del magisterio que él tenía. Era un juez. Y se enfrenta a este hombre juez con una mujer que le está muele y muele y muele y muele. Y aunque el juez no era ni misericordioso, ni tenía compasión, ni era una persona altruista, ni bondadosa, ni tampoco espiritual, le hace justicia a la viuda para que lo deje de molestar. Ahora bien, si un hombre con defectos e imperfecciones, malo y perverso, hace eso, ¿cuánto más nuestro Padre que es bueno, compasivo, misericordioso, te contestará tu oración porque perseveraste en pedírsela? Les voy a dar algunos ejemplos. Llega mi hija y me jala el pantalón, papá, dame un chocolate. Me agarra de mal humor. Déjame, no, ahorita no te doy nada, vete para allá. Y se va la niña y ya no me vuelve a pedir nada. A mí se me olvidó el chocolate y nunca tendrá su chocolate. Pero si viene a los 10 minutos, papá, ¿qué te digo? Me digas, pero papá, y me sigue muele, y muele, y muele total. Ay, a ver, dame un chocolate, ándale, ya váyase para acá, no me esté molestando ya. ¿Se lo das con el único propósito de que te deje de molestar. Ahora, cuando un hijo llega con su padre y el padre es misericordioso y compasivo y es bueno y te dice, papito, ¿me compras esto? Hijita, pues no tengo dinero. Papito, ¿me compras esto? Pero tú ves que esa niña quiere realmente esa muñeca o ese juguete y te lo pide, y te lo pide, y te lo pide. Tal vez por algún tiempo no se lo des, pero llega la Navidad o llega su cumpleaños y te ha insistido tanto en eso que si tienes posibilidades, se lo compras inmediatamente. Jesucristo nos enseña en esta parábola que muchos de ustedes le dicen así. Le dicen por 4 días, nada más. Te pido que salves a mi hijito. Te pido que salves a mi hijito. Te pido que salves a mi hijo. Y el quinto día ya no le piden. Le piden otra vez dentro de 15 días. Otra vez dentro de un mes. ¿Y así quieren ustedes que Dios les conteste? Necesitamos orar siempre por lo mismo que queremos y no desanimarnos porque Dios no nos contesta. Cuenta la historia del gran santo Agustín de Hipona. Su madre, Santa Mónica, oró por él 15 años. Agustín se convirtió a los 30 años de edad y era la persona más parrandera, más borracha y más mujeriego que existía en los siglos primeros de la época cristiana en Italia. Era un muchacho, ¿verdad?, que andaba de prostíbulo en prostíbulo, tomando tequila sauza, President Soda, por acá, por allá, haciendo, pero su madre Mónica, Señor, salva a mi hijo, Señor, salva a mi hijo, diario, 15 años. Y pasaron 5 años y Mónica, su madre, no decía, ya me abandonaste. No, yo sigo reclamando, hoy lo sigo reclamando. Y tu palabra dice, mi generación será bendita. Y siguió orando, y siguió orando, y siguió orando, hasta que se salvó Agustín de Hipona, gracias a las oraciones persistentes de su madre. Dios no puede quedarse sordo cuando tú en tu corazón anhelas con toda tu alma una petición y continúas llegando y asaltando el trono de Dios, rogándole, Señor, salva a mi esposo, salva a mi esposa, diario y noche, día y noche, salva a ese hijo, Señor. Y ahora me dijeron que está peor mi hijo y que mi hija ya está peor que antes, pero yo no voy a ver cómo está. Yo creo en tu palabra, ella va a ser salva, tarde o temprano. La condición, día y noche, pedir lo mismo, para que Dios te pueda hacer justicia. Vean también ustedes Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 10. Y dice Lucas 11 del 5 al 10. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, préstame 3 cocoles, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarte y dármelo y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo recuerdo hace algunos años que tenía una petición muy grande en mi corazón y solo Dios sabe que no les miento, pero me levantaba 2 veces a la medianoche a pedirle a Dios lo que mi alma anhelaba. Me acostaba pidiéndoselo, me levantaba a las 2, 3 de la madrugada y me ponía de rodillas y clamaba al cielo y clamaba al cielo y ahí estaba, me levantaba otra vez en la madrugada, otra vez en la tarde, 3, 4 veces diarias por cerca de 3 o 4 años, sin parar, hasta que finalmente se rompieron las fortalezas y vino la bendición de Dios a nuestra vida en Cristo Jesús. Y Dios demostró en Lucas 18 que Él me había dado lo que Él me había dado, no porque yo lo mereciera, sino simplemente por mi importunidad. Porque asalté el cielo y le dije, Señor, no te dejo hasta que no me bendigas. No te dejo hasta que no vea yo cumplido lo que te estoy pidiendo, porque yo creo que tú me lo vas a dar en tu tiempo. Pero mientras tú me lo das, aquí estoy, Señor, sin, ¿qué cosa dijo Lucas? Desanimarnos. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué pasa cuando un toro sale a una plaza de toros? Sale el toro soberbio y levantando los cuernos y el torero comienza desde el burladero a verlo, cómo embiste, cómo dobla la cabeza, etcétera, etcétera. Y vienen y le clavan tres pares de banderillas y comienza a salir la sangre del toro. Y viene el rejón en un caballo y ándele toro, y ándele toro, y ándele toro. Tres pares de banderillas, tres rejonazos con el propósito de bajarle la fuerza al toro para que cuando venga la faena mayor, el torero con la muleta lo pueda lidiar. Pero ¿qué pasa cuando el toro, después de tres banderillas y tres rejonazos, sigue insistiendo y se va contra el caballo y se va contra el caballo? ¿Saben qué pasa? Que hay un juez en la plaza que entonces le pide la opinión al jurado, que es el público, y entonces le perdonan la vida al toro. La gente comienza a sacar los pañuelos blancos y tocan las trompetas y el juez de la plaza dictamina que ese toro no lo maten, que el torero no le encaje la espada, que lo regresen vivo a los burladeros porque tiene casta. Porque tiene casta significa que se creció al castigo. ¿Cuántos de ustedes? Una banderilla. Una banderilla. Dos banderillas. No, oh, ya me está yendo bien. Tres banderillas ya están en el suelo, ya están. Ay, ya, ay. ¿Dónde está la casta? ¿Dónde está la fuerza espiritual que Dios está esperando darte? Dice en Isaías 40 que el Señor no se cansa, que el Señor le da fuerzas al cansado. Al que no tiene ninguna, le renueva su vigor y su vida. ¿Por qué? Porque Él está buscando que tú esperes en Él, confíes en Él, creas en Él. Cuando te sientas desmayar, todos nos sentimos desmayar, no somos ángeles, todos nos sentimos angustiados, todos nos hemos sentido alguna vez en nuestra vida hartos de todo, ya no quiero saber nada, ya estoy cansado de esto. En ese momento, híncate delante de Dios y díselo: Señor, ya estoy harto, ya estoy harta, Señor, ya no aguanto, oh Dios, Jesús, ayúdame, sálvame, levántame, fortaléceme. Y en ese momento, por cuanto viniste a Él y le pediste vigor, entonces Él hará que levantes las alas como las águilas y vueles sobre tus tormentas. Necesitamos perseverar. No podemos desmayar. Desmayar en la vida cristiana es un lujo que no nos podemos dar, porque el que se desanime en la vida cristiana y el que desmaye en la vida cristiana se estanca y retrocede 500, un kilómetro, 5 kilómetros de la meta que tenemos en Cristo Jesús. Hagan de cuenta que la vida cristiana es como ir en una lancha. La vida cristiana es ir en una lancha remando en contra de la corriente. La corriente va de allá para acá y tú estás remando. En el momento que dejas de remar, ¿qué pasa? La corriente que va de allá hacia acá te comienza a alejar, porque tenemos un objetivo, la isla donde vamos a desembarcar todos. Y todos tenemos nuestra lancha. Y Dios quiere que, aunque vengan los vientos y la corriente, sigue remando. Ya no puedo, Señor, ayúdame. Vienen las fuerzas y de repente sientes que tienes más fuerzas. Pero ya no puedo, Señor. Pero no dejas de remar. No puedes dejar de remar. Porque en ese momento te vas atrás. ¿Y qué pasa cuando te alejas 1 kilómetro de la isla? Te va a costar 3 veces más esfuerzo volver a remar. Es un lujo darnos por vencidos en la vida cristiana. Ya no podemos dejar de remar. Venga lo que venga a nuestra vida, sigue remando. El Señor no te dejará ni te desamparará. No desmayes. Que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que tus oraciones puedan recibir pronto la respuesta de Dios. En quinto lugar, relaciones equivocadas en el matrimonio. Relaciones equivocadas en el matrimonio es el quinto estorbo para la oración. Primera de Pedro 3, versículo 7. Y dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, vosotros, maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil que quién, que tú y que yo, que los hombres. La Biblia pone a la mujer más frágil que el varón, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La Biblia dice también en Efesios 5, nadie aborreció su carne, sino que la cuida y la sustenta. Así pues, el daño que le hagas a tu esposa, te lo estás haciendo a ti mismo. ¿Sabías eso? La Biblia dice que somos una sola carne en el matrimonio. Si somos una carne y tu esposa ante Dios está pegada a ti, y tú la insultas, la maldices, o viceversa, tú a tu esposo, lo que tú le hagas a él o lo que tú le hagas a ella, también te lo estás haciendo a ti. La Biblia nos enseña que debemos de vivir con la esposa sabiamente. ¿Qué significa? Que debemos de vivir con la esposa sabiamente. ¿Qué significa vivir con sabiduría? Significa entender cómo la debemos tratar. Una persona sabia es una persona que ha entendido cuál es la voluntad de Dios. Una persona necia es una persona que soy cristiano y voy a la iglesia y soy esto y soy aquel, pero trata a la esposa como sirvienta, la trata como criada, nunca tiene atenciones con ella, nunca le regala flores, nunca le dice que la ama, nunca le abre la puerta del carro, nunca le jala la silla al desayunar, al comer, al salir, nunca hace nada que ella necesita recibir de ti. Porque si ella es más frágil, más delicada, más sensible, más aprensible que tú y que yo, necesitamos entender que son diferentes y que hay que tratarlas con delicadeza. Dice la Biblia que si tú no haces esto, si tú no tratas a tu esposa con delicadeza, con fragilidad, si no la llenas de atenciones, si no la traes aquí como si fuera una rosa que solamente la acaricias, como decía Amado Nervo, a la mujer ni con el pétalo de una rosa se le debe tocar, si no la tratas de esa manera, dice Dios, levántate y no ores más, porque no te voy a escuchar. ¿Cuántos líderes, cuántos diáconos, cuántos misioneros, cuántos hombres aquí en la iglesia y en las demás iglesias? Señor, ya no me escuchas, están desanimados, regresan al tequila, regresan a aquello, ya están fumando otra vez, ya están en el mundo. ¿De dónde vino todo? De su pecado, de la forma en que trataban a su esposo. Y tenemos que entender que así como Cristo amó a la iglesia, entregándose a ella, los maridos deben entregarse a sus esposas, y en lugar de que ellas sean siervas y criadas y esclavas nuestras, Jesús dijo, el mayor entre ustedes es el que sirve a los demás. ¿Quieres que tu esposa te respete? ¿Quieres que tu esposa te sirva? ¿Quieres que tu esposa esté sujeta a ti? Conviértete en su sirviente. Conviértete en un hombre que la llena de atenciones, que la llena de amor, de cariño, de delicadeza, y que está cultivando su crecimiento como si fuera la rosa más bella de todo tu jardín. Dice la Biblia, si tú no entiendes esto y no se te quita lo macho, tus oraciones no van a ser escuchadas. Señor, dame un mejor trabajo, no te va a contestar Dios. Señor, ya me corrieron del empleo y estoy diezmando, no te va a contestar Dios. ¿Por qué no te contesta Dios? Porque tal vez en esta noche acabas de descubrir que tratas a tu esposa como si fuera, vuelvo a repetir, un trapeador. La tratas como si fuera una jerga, la tratas como si fuera tu sirvienta y tu esclava, y no te acuerdas que dice la Biblia en 1 de Pedro 3:7 que ella es coheredera de la gracia de la vida en Cristo Jesús. Tanto ella como tú van al cielo. ¿Por qué? Porque ella es coheredera o está heredando junto contigo el reino de Dios. Así pues, examinen su corazón en esta noche para que puedan tener una conciencia limpia. Y en esta noche, qué precioso que le digas a Dios al acabar esta conferencia: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no trato a mi esposa como tú me mandas. Y no puedo, Señor, porque soy muy macho. Y mi abuelo era Emiliano Zapata. Y vivo y soy de Morelos, y soy guerrerense, y soy así, etcétera, etcétera. Díselo a Dios. Y Dios va a cambiar tu corazón. Dios se va a quebrantar. Dios se va a quitar lo macho. Dios te va a hacer un hombre verdaderamente a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. En sexto lugar, el sexto estorbo para la oración es la avaricia. La avaricia. Proverbios capítulo 21, versículo 13. Proverbios 21, versículo 13. Y dice el rey Salomón en Proverbios 21, 13: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. Hermanos en Cristo, la Biblia nos manda ofrendar en tres áreas. En tres áreas debemos invertir nuestro dinero. Uno, diezmos a la iglesia a donde asistimos. Dos, ofrendas a los misioneros, o que regalas Biblias, o que regalas boletos para el desayuno. Y tres, a los pobres que son hijos de Dios. Gálatas 6:10. Y de hacer el bien, no os olvidéis, pero mayormente a los de la familia de la fe. Muy bien, yo gano al mes tres mil pesos mensuales. De esos 3,000 pesos mensuales, tomo una parte y se la entrego a Dios el domingo en el alfolí. Después tomo otra parte y compro un boleto o compro una Biblia para regalársela a algún convertido. Y después, cuando voy en la calle y me encuentro un hermano que está por ahí pobre, o me dicen en la iglesia, se le cayó la casa a la hermana fulana de tal, o un hermano de la congregación perdió el trabajo, le compro una alacena, voy a Kmart, voy a Gigante y le compro azúcar, canje complex y le regalo. Y me encuentro con que cada mes no doy el 10%, sino que estoy dando casi el 15% o el 20% a la obra de Dios. 10% a la iglesia, 5% de ofrendas a los misioneros o a las necesidades, y 5% invierto al mes para mis hermanos pobres que no tienen lo que yo tenga. La Biblia dice que si tú sabes de alguna hermana o algún hermano que sea pobre en la iglesia y no has regalado un kilo de frijoles, un paquete de complex, un kilo de azúcar, 3 kilos de tortillas, y llegas a la casa con la hermana, aquí está la cena, te regalamos esto. Si tú no tienes compasión por los que viven en pobreza, Dios tampoco te oirá cuando tú le pidas que te dé algo. Vean ustedes, en relación a esto, Deuteronomio capítulo 15, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 15, versículos del 7 al 11. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano, ¿qué? Pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hermanos en Cristo, vivimos en una dimensión donde hemos conocido el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que regaló $1,000,000 a cada persona. ¿Eso dice la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo que les hizo un castillo de Walt Disney. A todos los que le siguen. ¿Eso dice la Biblia? La Biblia dice que Dios pudo haber hecho eso. Pero hay algo que tiene más valor que el dinero. Algo que tiene más valor que las cosas materiales. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, pero no a muchos hijos. Dice a su hijo unigénito. Único en su género. Todos somos hijos de Dios. Pero Jesucristo es el único en su género. Lo más grande que tenía Dios, lo que tenía más valor delante de Dios, lo entregó por ti y lo entregó por mí, a su Hijo Jesucristo. Y ahora tú, no te pide que entregues tu vida por los demás, te está pidiendo que entregues algo de lo que Él te ha dado y lo compartas con los demás. No seas de mezquino corazón. La avaricia cierra el corazón de Dios para no oír tus peticiones. En séptimo lugar, Santiago 4, versículo 3. Motivos equivocados en nuestra oración. Santiago 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces las muchachas le dicen a Dios, Señor, dame a Pepito por esposo? Porque Pepito está guapo, porque tiene dinero, porque le conviene y por quién sabe cuántas cosas. Y Dios jamás le dará a Pepito, le dará al charrasqueado de esposo. ¿Cuál es el problema de muchas veces que le pedimos a Dios, Padre, me quiero ir a Europa de viaje, o quiero que me des esta casa en el fraccionamiento Sumilla, o quiero que me des un convertible de carro? Todo aquello que le pidamos a Dios para nuestra conveniencia y deleite, no nos lo dará. Lo que le pidamos a Dios, tiene que glorificar a Dios. Cuando una muchacha le pide a Dios, Padre, te pido, no por repito, una muchacha le dice, Padre, te pido a Dios por un hombre, yo no sé quién, Señor. Me gustan muchos en la iglesia, o me gustan muchos allá, o me gustan muchas muchachas. Señor, yo te pido por el que tú sabes que me va a hacer feliz. No me voy con la finta de que si está guapo, si no está guapo, si tiene o no tiene dinero. No me voy por la carne, no me voy por lo que tiene o por lo que no tiene, porque entonces me vas a dar lo peor. Te pido, Señor, que me des algo que glorifique para que cuando yo me case, formemos un matrimonio que honre y glorifique a tu Hijo Jesucristo. Y escúchame, Dios te va a dar un hombre de Dios. Dios te va a dar una mujer que valga la pena porque le has pedido algo conforme a su voluntad. Y en último lugar, Primera de Juan capítulo 3, versículo del 21 al 22, encontramos la desobediencia como estorbo para que Dios conteste nuestra oración. Primera de Juan 3, 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hoy en la noche, antes de acostarte, no se te olvide ponerte de rodillas junto a tu cama. O si no te gusta orar o no puedes orar hincado, no importa, siéntate en el sofá de tu sala, cómodo, tranquilo, ante Dios, y dile, Padre, ¿hay algo que yo haya hecho en este día que no te haya agradado? ¿Mis ojos han visto algo que te ofendió? ¿He dicho algo a alguien sin compasión y sin misericordia? he ofendido, he defraudado, he cerrado mis oídos. Hoy me dijeron en la iglesia que ese hermano no tiene que comer hace 2 meses, y hace 2 meses que no le llevo ni siquiera 1 kilo de arroz a su casa. Señor, ¿cómo está mi relación con mi esposa? Oh Dios, muéstrame todo lo que le he hecho a mi esposa y te pido que me perdones. Y cuando tú haces eso, entonces Dios dice en la Biblia, pídele cualquiera cosa que tú quieras y la vas a recibir. Porque si hay algo que Dios honra, es que hagamos y vivamos haciendo su voluntad. Hermanos, en Jesucristo tenemos delante de nosotros un camino vivo y nuevo, abierto por la sangre de Jesucristo, para que caminemos en santidad. El camino de la vida se llama el camino de la santidad, y sin santidad nadie verá a Dios. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Si tú te has desanimado en tu vida cristiana, si has dejado que los vientos y las banderillas comiencen a doblar tu ánimo, es que Dios puede seguir teniendo misericordia de ti. Dice la Biblia, yo mostraré misericordia en que quiera mostrar misericordia, pero yo seré compasivo con aquellos que son obedientes y compasivos para hacer mi voluntad. Revisa en esta noche cuál de los 8 estorbos hay en tu vida. Examínalo con mucha honradez y honestidad. El camino de la vida es demasiado solemne. Tú no puedes darte el lujo de acostarte hoy y tener un problema de estorbo de oración y seguir creyendo que eres cristiano delante de Dios. Estás jugando al cristiano, vete con los mormones, vete a cualquier otro lado, pero no vengas a Cristo ni a oír su palabra si no estás dispuesto a seguirle y cargar tu cruz. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Y sabemos, Padre, que fallamos y pecamos diario en contra de ti. Tu palabra nos redarguye. Tu palabra nos convence de pecado. Tu palabra es como una espada que penetra nuestra conciencia y separa el alma de nuestro espíritu. Y nos revela las intenciones de nuestro corazón. ¿Habrá alguien en esta noche que no haya confesado algún pecado a Dios? Hazlo en esta noche. Hazlo hoy que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, ¿te falta fe para orar? ¿No crees realmente que Dios contesta tu oración? Pídele perdón a Dios por tu falta de fe. Y recuerda que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tal vez no tienes una fe muy grande porque no lees la Biblia, no memorizas la Biblia, no meditas en la Biblia. En tercer lugar, ¿tienes rencor contra alguien? ¿Hay alguien a quien odies? ¿Hay alguien que te haya lastimado en tu pasado o te haya hecho algún daño y todavía sigues sintiendo rencor contra esa persona? En esta noche, pídele perdón a Dios por esa persona. En esta noche, bendice a esa persona. Dile a Dios, bendigo a fulano de tal. Bendigo a fulano de tal en este momento, Señor. Díselo en tu corazón, pronuncia su nombre, Él te escucha. Lo bendigo y lo perdono en el nombre de Jesús. En cuarto lugar, ¿no tienes perseverancia al orar? ¿Pides 3 días y 4 días y dejas de orar por lo mismo? En esa noche, recuerda, el que persevera alcanza. Mónica oró 15 años por su hijo. Hombres que han rogado por sus esposas 10 años, mujeres que han orado por su esposo, y tarde o temprano Dios les contesta, porque han perseverado y no se han desanimado en su fe en Dios. En quinto lugar, ¿tienes una relación con tu esposo o con tu esposa equivocada? ¿Tratas a tu esposa como un vaso frágil? ¿La tratas con delicadeza? ¿La sirves? ¿Está llena de atenciones tu esposa de parte de ti? Si no es así, pídele perdón a Dios. En sexto lugar, ¿has sido avaro? ¿Eres egoísta con lo que tú tienes? ¿O compartes a manos llenas para el reino de Dios? En séptimo lugar, ¿tienes motivos equivocados y egoístas? ¿Solamente piensas en ti, en tu trabajo, en tu prosperidad, en tus placeres? Por eso Dios no te escucha. Y finalmente, ¿hay algo en tu vida que no le agrada a Dios en esta noche? ¿Algo en tu vida que ya sabes que debes de dejar y abandonar porque está ofendiendo a Dios? En esta noche, deja ese pecado. Y ahora sí, vamos a pedirle a Dios con fe, con santidad, con obediencia, con arrepentimiento. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase, oh Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos el pan nuestro, Señor, de cada día. Danos un trabajo por el cual vivir. Danos la comida y el alimento que necesitamos, porque vivimos haciendo tu voluntad. Y te recordamos, Señor, que tu palabra dice que nos lo darás, porque te buscamos en santidad. Líbranos del mal, Señor. Guárdanos de tentación, porque tuyo es el reino y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.